Permíteme que comience hoy el programa contándote la historia de Manusi. Se trata de un bebé milagro que ha logrado sobrevivir a un nacimiento prematuro. Tan solo tenía 28 semanas de gestación cuando vino al mundo en la India el pasado 15 de junio. Pesaba, imagínate, 400 gramos, cuando lo saludable es pasar de 2 kilos y medio al nacer, y medía poco más de 20 centímetros. Un palmo de la mano. Ya sabes que por regla general los recién nacidos rondan el medio metro. Ante esta situación, los médicos advirtieron a sus padres que era muy difícil que la pequeña, porque es una niña, lograra salir adelante. Pero la verdad es que los adultos no tenemos ni idea del material con el que están hechos nuestros pequeños. Son supervivientes natos y yo muchas veces me pregunto, ¿cómo es posible que tan pequeños sean capaces de adaptarse a cualquier circunstancia? Bueno, pues es lo que hacen. Esta gran prematura, porque no es una prematura, al bajar de las 28 semanas se la considera gran prematura. Lo ha conseguido sobrevivir y hace unos días era dada de alta con 7 meses de vida. Cuando nació, su piel era del tamaño de la uña de un adulto. La piel tan frágil como un papel y sus órganos no se encontraban desarrollados, especialmente los pulmones, que no se encuentran maduros hasta la semana 34. Durante todo este tiempo, Manusi ha estado conectada a un respirador artificial que le ha ayudado a salir adelante hasta que sus pequeños pulmones han podido respirar por sí solos. También tuvo que ser alimentada por vía intravenosa porque su intestino no podía aún procesar nada de comida. Todo un reto que los médicos de este hospital de la India han completado con éxito. Ahora eso sí dicen que hay que esperar a ver si la pequeña pues sigue evolucionando adecuadamente y si sufre alguna secuela. De cualquier forma, nos ratificamos ante un milagro. Hace muy poco era impensable que un bebé tan pequeño saliera adelante, pero la medicina es lo que tiene. La pregunta es, ¿hasta dónde seremos capaces de llegar? Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están esos ponedores de calles en este viernes 19 de enero del año 2018? Quien te saluda es Beatriz Calderón. El Pulpo no puede acompañarnos hoy porque se encuentra en el hospital acompañando a su padre, que va a ser operado. Desde aquí le mandamos todo el ánimo y toda la suerte del mundo. Estamos convencidos de que va a salir todo fenomenal y el lunes va a poder volver a estar con nosotros el Pulpo. Mientras que él cuida de su papá, aquí estamos, el resto del equipo, para hacer que la madrugada pase un poquito más deprisa. A mi lado tengo hoy a Roberto Pablo. Muy buenos días, Roberto.
Buenos días, vea lo que le cuesta llegar al viernes, ¿eh?
Pues sí, le cuesta, pero llega, ¿eh? Ya, sí, y ya sí, 19 sí. De enero, cuando nos queramos dar cuenta, estamos en Semana Santa. Y en nada,
yo
tomándonos
para mí ya
algo
son
en la playa.
De verano, hombre. Y Navidad de nuevo, ¿eh?
Esto pasa volando. Lo primero que vamos a hacer ahora es avanzar lo que nos espera en esta primera hora mientras que ponemos las calles.
Pues mira, en esta primera hora, en Poniendo las Calles, te vamos a hablar de la bipolaridad. La cantante de The Cranberries ha fallecido esta semana y por lo visto Dolores O'Riordan padecía esta dolencia. Es viernes y nos gusta abrir la puerta al fin de semana desde la cocina. Alberto Valle, nuestro cocinero particular, nos ha elaborado un menú de lo más sabroso para que nos metamos en los fogones. Por ejemplo, ya me he adelantado que de segundo plato nos va a enseñar a cocinar un bacalao con sobrasada y miel.
Qué bueno, por
yo
Dios.
Ya estoy salivando.
Me gusta todo, el bacalao, sí, la sobrasada, claro. Y la miel.
Y además yo creo que tiene que ser una conjunción ahí. Bueno, en las noticias curiosas hay una que nos ha llamado especialmente la atención y es que un padre ha dejado a sus hijos un manual para cómo hacerse un bocata.
Ah, ¿eh? Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
ya no es... Sí, la receta, papá, para hacer una lenteja, no, para hacerte un bocata.
Dice que entre los dos suman 44 años, sí. Lo que significa que probablemente sean 20 añeros, sí, o lo rondan. Sí, sí. Y que tu padre tenga que estar con estas.
No me extrañaría que uno tuviera 39 y el otro uno.
Madre mía, lo que nos cuesta, lo que nos cuesta,
bueno,
dejarles volar.
En breve se lo vamos a contar a nuestros ponedores y, como siempre, los mensajes de ellos que nos pueden ir dejando ya en Facebook, en Twitter y tal, y la mejor música.
Pues nada, la información del tiempo también es muy importante hasta ahora porque hay mucha gente que se levanta y dice, ¿yo qué me pongo hoy? ¿Yo qué me pongo? Voy como una cebolla, me saco el gorro, no lo llevo, cojo el paraguas, las botas de agua, a ver, Roberto.
Pues mira, yo creo que en esto es, sé que es una frase humanida, pero eso de si no sabías qué ponerte, ponte contenta, que es viernes. Bueno, llevamos unos días que verdaderamente el protagonismo se lo está llevando el viento. Ayer se batió el récord de una de las olas más grandes que ha sacudido las costas españolas, fue en el Cantábrico, fue en las costas gallegas, y fue con 19,9, vamos, que casi llegó
19,
a los 20 metros.
Sí, 20
sí, sí, sí.
Metros.
Como si fuera un sexto, ¿vale? como si, o sea, una ola que llegara hasta un sexto. Tremendo, por eso.
Como para pasear por cerca.
Ay,
¿no?
Ay, ayer salían en imágenes en las que se está multando a algunos paisanos que ven de repente que está cortado la zona portuaria y tal, y la gente sigue entrando y dice inconsciente, que si lo han puesto por algo.
Que merece la pena no tener la foto en el
hombre,
móvil.
Claro que sí merece la pena. Merece la pena seguir viviendo y verlo, aunque sea luego en el telediario, o te lo contamos nosotros. Bueno, para hoy, intervalos de viento fuerte en el entorno del Bajo Ebro y Pirineos. Precipitaciones localmente persistentes en las zonas del Pirineo que pueden llegar además con nieve. En el Cantábrico Oriental y Pirineos estará nuboso o cubierto con precipitaciones más intensas y localmente persistentes en la segunda mitad del día en el extremo oriental del Cantábrico y zonas más altas de Pirineos, sin destacar que sean, como decimos, puntualmente fuertes y en nieve. En Galicia, donde más fuerte está azotando el temporal, que ya parece que va disminuyendo su fuerza, Cantábrico Central, Alto Ebro y Pirenaico aumentará la nubosidad durante el día con precipitaciones débiles y dispersas. También es probable a primeras horas, es decir, ya, alguna precipitación débil ocasional en Baleares y norte de las Islas Canarias de más relieve. Predominio de los cielos poco nubosos en el resto del país y durante el fin de semana parece ser que van a subir las temperaturas, o sea, que ¿qué más queremos? Que ayer hice una tarde, por lo menos aquí en Madrid, vamos.
Sí, aquí en Madrid está haciendo muy bueno durante toda esta semana. El domingo, por cierto, Roberto, toca aperitivito, porque dan creo que 15 grados, no digo más.
Con camiseta corta ya.
Bueno, aquí somos así, rápidamente nos quitamos el abrigo, si estamos como locos por ir a las terrazas. No podemos continuar sin escuchar a los ponedores de calles, son los protagonistas del programa. Nos encanta cuando nos llaman por teléfono, cuando nos llamáis. ¿Por qué? Porque sonáis muy bien, porque nos contáis cosas muy interesantes. Es que no cuesta nada, es marcar un número de teléfono, entrar en directo y encima que te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Mira, ellos ya lo tienen.
¿Qué haces en la playa, Jesús?
Con la caña desde la orilla, pescando, estoy con un amigo.
¿Y si tú eres Jesús, con quién estás?
Con Alex y con Francisco Jesús.
Alex y Francisco, ¿qué diferencia hay entre ellos?
Que uno está medio pelón, que se está cayendo el pelo y el otro tiene un montón.
¿Y por qué no le dona un poquito al que tiene mucho, al que tiene poco?
Todo lo hemos estado pensando.
¿Y qué pasa?
Estamos dando largo para lo mismo.
Oye, ¿qué edad tenéis?
Yo 21, yo 17, ¿sí? Yo 22.
¿Qué campeón?
El de los pelos es de 22. ¿Y que me está quedando sin pelo?
¿Tú crees que si se pasa el teléfono por la zona donde más pelo tenga va a sonar a raspar? Joder, macho. Si me puedes sacar brillo una llave.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras, Tras?
Pues me encuentro muy bien, bien.
Qué grande. Oscar, ¿qué tipo de vehículo llevas?
Pues llevo una Mercedes-Benz, una V, una monovolumen de 8 plazas. Y voy al hotel ahora, al hotel NH Abascal, para recoger, a sacar una tripulación de Lufthansa y llevarla al aeropuerto.
Ajá. La calle José Abascal es esa bajada que hay hacia el Paseo de la Castellana, es de los momentos más bonitos que tiene Madrid, ¿eh?
Bueno, perdona, me equivoco de nombre. No es José Abascal, es José Atascal.
Atascal. Durante el día es fatal esa calle.
Es José Atascal, claro.
Sí,
de día es José Atascal y de noche es José Abascal.
¿Y durante el trayecto con tus clientes nos tienes puestos en la radio?
Pues hay veces que sí y hay veces que no. No sé si me estará escuchando algún alemán, pero bueno, son muy cuadriculados, son muy suyos. Y tengo que llevarlo bajito porque, aunque te parezca mentira, a las 4 de la mañana no veas la charla que se echa entre ellos, ¿sabes?
Estarán criticando a alguien.
Lo alto que lleva la radio, van diciendo lo alto que lleva este tío a la radio. Has visto, si lo pasamos fenomenal y además, lo que te digo, se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles, que no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Estos son solo unos pocos elegidos. Vamos a ver cómo podéis poneros en contacto con nosotros para tenerlo. Roberto, ¿nos recuerda las vías?
Pues mira, vías de participación en Facebook, poniendo las calles, ahí nos puedes dejar tu mensajito y también de ánimo para el Pulpo y su papi, la familia. En Twitter somos @poniendocalles. Nuestro email, poniendolascalles@cope.es. Y el teléfono gratuito, el teléfono que si llamas, nada, en unos segunditos te lo voy a coger yo además, es el 950-6006. 950-6006. Que nos quieres dejar un mensaje y eso de ¡soy ponedor! Contándonos quién eres, dónde estás. En el 662-942-605. 662-942-605.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, Roberto. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y a las 4 y 14 nos vamos juntos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues Roberto, hemos empezado con música de mi época, los Backstreet Boys. ¿Tú esto los escuchabas mucho, no?
A ver, ¿puedo mentir?
Sí.
Bueno, si mintiera diría que sí, pero como voy a decir la verdad, o sea, sé que era, también son de mi época, se puede decir, pero no era mi estilo, no era mi estilo.
No, no es tu estilo, ¿no?
No.
A mí sí, a mí estos me gustaban mucho, me gustaban más Teidad, pero estaban muy bien. Oye, tenemos ya mensajitos en Facebook.
Oh, ¿no? Y tenemos un montón, por ejemplo, Paco Alonso Jiménez, buenos días, Bea y ponedores desde Hortaleza, baldeando las calles con el camión. Beatriz López, Pulpo, ánimo, tu padre se va a recuperar ya, dice, un abrazo muy fuerte. José Manuel Riquelme García, buenas noches, mucho ánimo para la familia desde Orihuela, soy un ponedor. También Francisco José García García, buenos días, ponedores, un abrazo Pulpo, y a tu papi también. José Manuel Sotomayor Coco, buenas noches, ponedores, desde la Renault Valladolid, trabajando, poniendo las calles. Buenos días, ponedores, y ánimo Pulpo, dice Petra CB. Francisco Nevado Plata, un vigilante ponedor desde Cáceres, un abrazo Pulpo y Bea. Se nota, como siempre decimos, el recorrido de nuestros ponedores, que es desde, pues eso, en toda la península, en las islas, estamos en todos los sitios. Faustino Martínez García, buenos días, ponedores, y un abrazo para el Pulpo, que por lo de su papi. Bueno, que va a salir todo muy bien. Iñaki Nanu dice, buenos días, Bea y ponedores, saludos desde el hospital de Burgos. La pequeña operación de ayer, Bea, es implantar un desfibrilador cerca del corazón para controlarlo. En pocas horas, para casa. Ánimo, Pulpo, y todo va a salir bien con tu padre. Saludos de Iñaki y Sonia desde Contreras, Burgos. Es verdad que es que antes, cortabas una uña y tenías que pasar una semana en el hospital. Y hoy en día te operas y a las dos horas te dicen, vaya,
es que nos decía ayer que era una pequeña operación de corazón y yo le decía, Pulpo, no me podía imaginar que cuando te toque el corazón sea pequeño. Más que nada porque yo tuve un abuelo, falleció en un cateterismo, que es en principio una tontería.
Sí, bueno,
hay cosas que se pueden complicar. Bueno, soy positiva, pero oye, cuando a uno lo meten en un quirófano con algo de con respecto al corazón, es bueno ser precavido.
Que sí, fenomenal, que le haya salido todo genial y que ya está en casa. Ahí está.
Que es lo que tiene que ser. Por cierto, este viernes, poniendo las calles, vamos a decir el ganador de los 25 CDs de la colección personal del Pulpo, así que atentos, porque si has compartido el mensaje, puedes que estés entre los agraciados. Está muy bien, te mandamos esos 25 CDs de la colección del Pulpo. 4:19 de la mañana, la muerte de Dolores O'Riordan, la líder de Cranberries, se ha puesto de actualidad. El problema de la bipolaridad. La cantante irlandesa que sufrió abusos sexuales de niña fue diagnosticada ya de adulta de este trastorno bipolar. Por fin había encontrado la explicación, como ella decía, a las depresiones que sufría de forma intermitente y que, según ella misma reconoció, la convertían en una maníaca que perdía todo el interés por las cosas.
Bueno, pues a pesar de que tomaba medicación, el trastorno le hacía sufrir episodios de hipomanía, privación del sueño y paranoia. Según el entorno de la cantante, este cuadro médico no ha tenido que ver con su fallecimiento, pero sí nos da una idea de la vida complicada que tuvo Dolores O'Riordan. Para saber más sobre este trastorno, en la tarde de COPE, han hablado con una persona que, al igual que la líder de Cranberries, lo sufre. Su nombre es Carmen. Ella nos explica exactamente en qué consiste esta enfermedad y cómo vive con ella.
Consiste en cambios de ánimo, pero que no van ligados a lo que se suele asociar con bipolar. Dice, ay, un día estoy más contento, un día estoy más triste. La gente dice, eres bipolar. No. Sufrir el trastorno bipolar va más allá de eso. A mí me lo diagnosticaron con 15 años y tuve la suerte de dar con un equipo maravilloso en el Gregorio Marañón, la unidad de adolescentes de Madrid. Y bueno, cuando te ponen la etiqueta, pues es muy difícil porque tienes que luchar contra el estigma de la propia etiqueta y, por otra parte, aceptar que tienes un problema.
Bueno, pues la pregunta que le han hecho también es que cómo descubrió ella que algo le pasaba. ¿Por qué tú y tus padres decidiste pedir ayuda? ¿Qué notaba?
A mí me lo diagnosticaron porque tuve una euforia y bueno, pues fue sobre todo desencadenado porque tuve una actividad en el colegio, siempre sacaba muy buenas notas, empecé a ir, mi mente iba muy rápido, dejé de dormir, ideas delirantes, ideas asociando todo de una forma muy rápida. Nunca fui violenta, jamás. Y bueno, pues eso, sobre todo después de llevar muchas horas sin dormir, me acabaron ingresando.
Bueno, pues además de hablar con Carmen, también han contado con Diego Urgeles, es psiquiatra responsable de la unidad de trastorno bipolar de Nuestra Señora de la Paz, una clínica de la Orden San Juan de Dios. Él ha sido quien ha explicado cómo se trata este trastorno.
El tratamiento tiene como dos partes principales. Por una parte, la medicación. Esta enfermedad necesita una medicación preventiva para que las cosas vayan bien, son estabilizadores. Son medicaciones que previenen la aparición de crisis. Cuando uno está muy acelerado, como contaba antes Carmen, entonces hay momentos en los que hay que dar medicaciones para frenar. O cuando uno está muy deprimido, pues lo contrario, ¿no? La segunda parte, que es igual de importante, es lo que llamamos psicoeducación, que no es más que dar toda la información posible a la persona que tiene la enfermedad, de cómo es la enfermedad, cómo adelantarse a las crisis, qué síntomas precoces tiene, entrenar a la persona en la enfermedad.
Muchos confunden la bipolaridad con la depresión, aunque realmente son enfermedades distintas. Urgeles tiene la explicación y lamenta que estos problemas, a la hora de diferenciarlas, provoquen retrasos a la hora de conseguir un buen diagnóstico.
Por dos cosas. Por una parte, la gente cuando está un poco acelerada es muy poco consciente de esa aceleración normalmente, porque es realmente complicado. Probablemente si yo estuviera acelerado no lo notaría tampoco, yo soy psiquiatra. Pero por otra parte es que la gran mayoría del tiempo los síntomas son depresivos en esta enfermedad. Entonces, eso causa muchos problemas de diagnóstico y hay mucha gente que viene después de años y años en tratamiento por una supuesta depresión, pues resulta que lo que tiene es un trastorno bipolar y además el tratamiento de la depresión no mejora especialmente, sino al contrario.
Aunque a muchos les parece increíble, es posible llevar una vida más o menos normal con este trastorno. Carmen es un ejemplo, aunque claro, hay salvedades. Ella, por ejemplo, no podría ser ponedora.
Estudié empresariales. Después de que me diagnosticasen con 15 años, pues seguí el tratamiento. Y una vida prácticamente normal, lo único que, bueno, muy ordenada, porque soy consciente que no puedo dormir menos de 8 horas. Una vida un poco monacal, no monacal en el sentido de no salir, pero de estar muy estructurada, intento hacer mucho deporte y sobre todo dormir 8 horas, porque en el momento en el que no duerma esas 8 horas, todo se desestabiliza.
Tú puede que intentes llevar una vida normal, pero ¿cómo reacciona el entorno? Pues ese es el problema. Carmen reconoce que su enfermedad solo la conocen unos pocos porque sería imposible convivir con el estigma.
Por desgracia no lo puedo decir abiertamente porque en el trabajo, etcétera, amistades, pues solo mi mejor amiga, claro. y la familia. Al final es lo que comentaba antes, que tienes a veces lo peor es el estigma que el mismo paciente tiene que asumir. Que es diferente.
La otra gran pregunta que nos hacemos muchos es, ¿el trastorno bipolar es hereditario? El doctor Urgel le responde.
Pues sí, es una enfermedad genética y hereditaria. Eso no quiere decir que siempre la persona que tiene la enfermedad, sus padres estén afectados, ni muchísimo menos, porque es una herencia un poco compleja, pero el 70% de los factores que inciden en esta enfermedad son genéticos.
Bueno, el trastorno bipolar afecta tanto a hombres como a mujeres, pero tiene una particularidad.
Esta enfermedad lo único que tiene así un poco especial es que hay de todo, pero la gente con trastorno bipolar tiene un cociente intelectual un poco por encima de la media, suelen ser más creativos. Bueno, son gente con un potencial muy alto.
¿Qué explicación tiene eso?
Pues no lo sabemos, la verdad. Pero quizá el cerebro...
¿La actividad cerebral?
Sí, claro. Las personas que tienen un cerebro que conecta más cosas, que tiene más potencial a la hora de procesar la información, pues también tiene más facilidad a veces en determinados momentos para acelerarse.
Bueno, pues ya sabemos algo más sobre este trastorno bipolar, que aunque está en boca de muchos, eso que decimos a veces cuando alguien tiene cambios de humor, jolín, pareces bipolar. Bueno, pues parece que eso, que hemos visto que es algo mucho más serio de todo esto.
Pues sí, Roberto. Dolores O'Riordan, Catherine Zeta-Jones, Carrie Fisher, la inolvidable princesa Leia, Marilyn Monroe, Mel Gibson, Jean-Claude Van Damme y hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, no el actual, Abraham Lincoln. Todos ellos sufrieron este trastorno. Como ves, no es más común, bastante más común de lo que parece, y con un buen tratamiento se puede llevar una vida normal. Hay que dejar de estigmatizar las enfermedades mentales. Muchas gracias, Roberto. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:26 de la mañana.
Como una monja en un burdel, solo, como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer. Hoy me he vuelto a ver, absurdo, como un domingo por la tarde, como las balas por el aire, como el puto despertador. Inútil.
como los besos que no diste, como un cuerpo que se viste cuando me desnudo yo. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan esta noche quédate.
Buenos días, Pulpo y Vera, soy Luis Alberto Benítez desde Zaragoza y soy un ponedor firme para siempre.
Buenos días, Pulpo, aquí Josema con su camión pasando por el barco de Valdeorras, dirección Orense, y soy un ponedor y además diplomado, ¿eh?
Buenos días, soy José de la asistencia técnica de Renfe, poniendo en marcha los trenes y las calles. ¡Soy ponedor!
Hola, buenos días, aquí un vigilante de seguridad poniendo las calles desde Torrevieja, Alicante, pasados por agua. Soy ponedor.
Aquí los ponedores tirando de placa. Soy ponedor a las 4 y 28 de la mañana y nos siguen llegando mensajes en el Facebook. Federico José dice buenos días desde la carretera, fuerza y ánimo, Pulpo, que todo irá muy bien. Y también Javier Guerra, el abuelo, dice en ruta como todas las noches, lo primero mandarle un abrazo fuerte al Pulpo y a su padre y que se recupere pronto y que todo salga bien, que así va a ser. Ahora estoy en Aranda, nos cuenta un gradito bajo cero. Saludos para todos los compis de la ruta y un abrazo para los ponedores y ponedoras. Viva la Guardia Civil y nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y viva España. Pues nos vamos a ir porque ya se nos hace luego tarde y no podemos dar todas las noticias curiosas que tenemos, que hoy se encarga de ellas Roberto Pablo. A ver qué nos cuentas.
Pues mira, te voy a contar que hoy, lo decíamos al principio en Twitter, vea, todo el mundo ha hablado de una nota que un padre le ha dejado a sus dos hijos para se hagan la cena. Uh-huh. El mensaje era el siguiente: no sé si alguno de vosotros dos cena hoy en casa. Vuestra madre cena fuera y yo me voy a beber un par de cervezas con los colegas. En todo caso, ya hace tiempo que vuestra alimentación dejó de preocuparme porque entre los dos sumáis 44 tacos, que es lo que tú dices, que están en la veintena los dos, ¿eh? Lo mejor de todo es cómo sigue la nota. Dice: de todos modos, esto de la derecha se llama pan y se utiliza para quitar el hambre. Lo de la izquierda se llama cuchillo y algunos lo utilizan para practicar una incisión en el pan y meterle algo en medio. La cantidad de pan a comer va en función de la persona y a veces no guarda relación con el tamaño de la misma. Es buenísimo. Para rellenar el pan se puede utilizar cualquier cosa. Solo es necesario que sea comestible. Y la postdata: el cuchillo se coge por la parte más oscura. Si no, os costará mucho abrir el pan y hasta es posible que sangre.
Imagínate lo que estas dos criaturas, ya con 20, 18, los que tengan, lo que deben hacer estas dos criaturas en casa para que su padre tenga esta coña con ellos.
Bueno, pues,
o sea, no tienen que hacer ni el huevo.
Claro, pero
estos
eso,
se deben levantar y no deben ni desayunar si su madre no les calienta
padres.
Totalmente claro, de acuerdo. Aquí hay que ponerse al final serio, como este hombre que ha dicho: yo me voy a tomar las cañas y ya, me da mi chorro y no cenan.
Bueno, el mensaje de todas maneras lo ha hecho público uno de los destinatarios, es decir, uno de los hijos, en concreto la hija, que ha mostrado en Twitter el WhatsApp que le mandó su padre en foto de la nota, las dos barras de pan y los cuchillos. Al final ni el pan ni los cuchillos fueron necesarios porque los hermanos cenaron fuera, pero está
que
muy
eso
bien.
También es muy, muy común a los 20 años.
Tú imagínate, o sea, a estos decirles que se hagan un huevo frito, o sea, si ya les tienen que poner indicaciones para hacerse un bocata, le dicen huevo frito y yo esto
que los tienes todavía chiquititos, te has visto ya en el futuro diciendo, me voy de cañas.
¿Sabes lo que pasa?
Aquí os quedáis.
Que, por ejemplo, mi hija es muy cocinilla. Y siempre que me voy cocinando, dice: papá, porfa, ¿puedo ayudarte? Y, hombre, me da miedo un poco, pero yo creo
porque
que es bueno.
Porque chiquita todavía, claro. Que tiene 8 años,
sí,
¿no?
Sí, sí, tiene 7 años, 7 añitos. O sea, que la mayor. El de 2 años, o sea, no te digo nada.
Pero mismo en casa tiene lo más grande.
Sí, sí, sí. Y el de 4. Bueno, a ver. A veces las redes sociales merecen la pena solo por ver vídeos como el de Lidia y Bo. Estos dos hermanos han enternecido a todo el mundo con su interpretación de la canción You Are My Sunshine. Lidia tiene unos 13 años y Bo, que es síndrome de Down, tiene 2. Bueno, pues su madre quería darse una ducha y le pidió a la mayor que cuidara de su hermano, algo que solemos hacer. Esta tiene 13 años, muchas veces a la mayor decirle: cuida a tu hermano. La preadolescente decidió que no había mejor manera de pasar ese rato que cantándole una canción. Al salir, su madre dio la escena y decidió grabarla. El resultado, bueno, lo mejor será escucharlos. Ay, pues no, se nos ha colado el...
Bueno, luego sí, eso luego, tratamos sí. de recuperarlo.
Vamos a poner el vídeo de todas maneras.
Vale,
también,
muy bien,
¿vale?
En redes sociales.
La hermana iba eso, parando para que el pequeño terminara las palabras. Maravilloso. La publicación en Facebook tiene ya más de 38 millones de visitas. Vamos a colgarlo de nuestras redes sociales.
Creo que lo vamos a tener. ¿Sí? Mariano, a ver si es...
A ver.
¿Veis cómo ya va parando
guay,
para
sí,
que
sí.
él termine?
Hace el final.
Es, si los ves, la cara de felicidad del nene con 2 años viendo a su hermana, tocándole la guitarra,
bonito,
cantándole.
Bonito,
es
sí,
precioso.
Sí. Bueno, una de las cosas que peor llevo de coger un vuelo es lo de tener que facturar. Esperar cola para dejar la maleta, luego rezar para que no te la pierdan. Y una vez que llegas a destino, volver a esperar más de media hora para cogerla.
Sí, sí, por eso la mayoría llevamos lo del equipaje de mano,
vamos,
porque es que es horroroso,
o sea,
facturar.
Si van a ser más de un año lo que
sí,
vas a
bueno,
estar
claro.
fuera, pues ahí sí, ¿sabes? Pero
si no apuras,
si
apuras
no,
la maleta.
Y con lo puesto dándole la vuelta, ¿sabes? El pulpo seguro que hoy llevaba a Jerry y la camiseta por dentro. Bueno, no me extraña que la gente haga lo que sea necesario para evitar todo este ajetreo. Ryan Carney, por ejemplo, lo tiene claro. Este británico prefiere ponerse toda su ropa que dejar su maleta en manos de la aerolínea. La afición, eso sí, le ha costado un disgusto. Hace unos días le impidieron la entrada en el avión que tenía previsto coger porque, escucha bien, llevaba puesto 8 pantalones y 10 camisetas.
Llevaba todo puesto.
Sí, parecía un luchador de sumo, pero en vez de en pelota al revés, ¿sabes? Claro, parecía el hombre Michelin y pasar desapercibido era complicado. En la puerta de embarque le pararon y le dijeron que así no podía volar. Ryan no se lo tomó muy bien y al final tuvo que ser detenido por la seguridad.
Sí, sí, porque dijo que qué problema había con subir hipervestido.
Este tío creo que tiene un pequeño problemita, pero bueno, de momento no ha logrado salir de Islandia,
no,
país
está.
Donde se encontraba de vacaciones, porque tras el incidente ninguna compañía quiere venderle un billete. De verdad, o sea, ¿cómo está el patio?
Hombre, claro, se ponen las cabezas muy mal. Nos vamos con la música, Roberto.
Sí, 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 bueno, pues nos vamos con la música, que seguro que esto lo han escuchado muchos de nuestros ponedores. Terminamos con Alfred y Amaya, la pareja favorita de esta última edición de OT, que se ha postulado este jueves para ir a Eurovisión representando a España. Ya sabes que en esta ocasión el elegido va a salir de la academia, pero hasta el día 29 de enero no se va a hacer público quién o quiénes son los agraciados. A mí este dúo me parece perfecto. Esta es la actuación que los convirtió en un fenómeno viral interpretando el tema principal de la película La La Land.
El Mundo Today, antes de ayer, hacía una broma con lo del tema de la academia. Decía, todos los concursantes de OT abandonan la academia tras saberse que uno de ellos irá a Eurovisión.
Es que también es la carrera.
Es que, oye, es un deporte de riesgo ir a Eurovisión porque sabes que tienes muchas papeletas de no ganar, de que te digan eso del... 0 points y de que luego te breguemos aquí en España, que somos muy dados a eso. Vamos a escuchar un poquito este tema que lo hicieron fenomenal. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance. I look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send a feeling, a voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is crazy feeling, a rat-tat-tat of my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? Preciosa esta canción de la banda sonora de La La Land, que por cierto tiene un Oscar, el City of Star. 4:36 de la mañana y te recuerdo las vías de participación a esta hora. Ya sabes que puedes pues comentar el programa en directo y así participar con nosotros en facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter @poniendocalles. Puedes mandarnos mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es, tirar de placa en el WhatsApp 662-942-942. 662-942-605, lo repito, 662-942-605, y por supuesto, el teléfono gratuito del programa, 950-60-06, que lo ha marcado Javibi. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenas noches, encantado de hablar con vosotros.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, perfecto. Bajando aquí de Alemania con paquetería para Coslada.
Jolín, de Alemania con paquetería para Coslada, me dejas muerta. ¿Qué llevas? ¿Llevas algo en concreto en los paquetes
todo? Es poquito de todo. Llevo un pupurri. Voy a la UPS, voy cargado de UPS y, bueno, y para abajo voy. He salido a las 3:30 de la mañana. Y para el Lyon, y luego de ahí ya de Lyon para Barcelona y de Barcelona a Madrid.
No, un viajecito largo, ¿no? ¿Cuántas horas son?
Pues en total hasta Madrid por lo menos son 25 horas de 20, conducción.
25 horas. ¿Cuál es la parada que dices que haces para descansar, para dormir o cómo te organizas el viaje?
Pues bueno, ahora en 4 horas pararé para hacer mis 45 minutos y luego pararé en Lyon. En Lyon ya pararé a dormir mis 11 horas. Sí, ahí ya paro a dormir. Y después de mis 11 horas, a las 2 de la mañana, sobre las 12, la 1 de la mañana, pues ya tiraré para Barcelona. Allí haré otra parada, otro descanso, y luego ya, pues, en Madrid, hasta que me toque descargar en Coslada.
Ahora ya en Madrid. Descargas en Coslada. ¿Y dónde vives, Javibi?
Yo vivo de Granada. La empresa es de Almería.
O sea que de Madrid, una vez que descargues, ¿pasas por casa o cómo te organizas?
Depende, porque llevo poco de viaje, entre comillas, y puede ser que me den un rebote y me vuelvan a subir otra vez para arriba. Los viajes suelen ser de 12, 13, 14 días.
O sea que tú te pasas sin pisar tu casa unas 2 semanas, más o menos, de media.
Más o menos, sí, como todos mis compañeros y muchos que estamos en la ruta internacional.
Claro, y luego una vez que ya libras, ¿cuántos días puedes estar en casa disfrutando de la familia?
Pues bueno, si estoy 2 días, 48 horas, bien, 48, 55...
Dos o tres días.
Dos días y medio, 2, 3 días. A veces 3, 4, en los buenos de los casos son pocas veces que sean 4 días. Pero lo mínimo son 2 días, casi siempre son 2 días. A veces 1 día y medio si hay mucho trabajo, pero lo normal son 2 días.
Muy duro lo que me cuentas, porque al final estamos hablando de no llega a 6 días al mes en casa, ¿no?
Correcto, es duro porque tengo un niño de 16... Luego tengo otro de 4 y luego soy muy aficionado al alpinismo, me gusta mucho la montaña y hace 3 años que la he tenido que dejar un poquito de lado.
No se puede disfrutar.
Y no se puede disfrutar, tengo que sacar la familia para adelante y de momento pues esto es lo que me toca. Tengo mi material bien guardado en el armario y mis cuerdas y todo. Y
para cuando puedas, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué te dicen los peques? Bueno, el de 16 también te echará de menos, a su forma. Pero el de 4 añitos, por ejemplo, ¿qué te dicen? Cuando te ven esos 2 días en casa, como loco, supongo, no te los quitas de encima.
El pequeño es increíble, se me engancha el cuello y ya no puedo quitar. No puedo hacer nada.
Sí, sí.
Voy al baño con él, a veces he tenido que ir al baño con él.
Qué bueno. Tú tienes además las 2 etapas ahora en casa, el que lo oímos ni te saluda cuando entras por casa y el que se te cuelga el cuello.
El otro me dice,
¿qué tal?
¿Ya estás aquí? ¿Cómo que ya estoy aquí?
Qué bueno, Javibi. Oye, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Solo una última cosa.
Dime.
Quiero dar recuerdos a todos mis compañeros de la ruta, en especial a los de Trotamundos, y muy en especialmente a mi amigo Domingo, Minguillo, para mí, de Pozo Alcón. Es una gran persona y, bueno, lo llevo siempre conmigo. Y aquí estamos siempre conectados por teléfono, que seguro que me está escuchando.
Muy bien, saludados quedan.
Y para vosotros. Y para vosotros.
Un besazo.
Supuesto.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Con mis papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. Sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño.
noche me va a encontrar.
Buscando visa para un sueño.
Oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño.
Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver.
Buscando visa para un sueño.
Oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño.
Va pasando rápida la madrugada, 4 y 43 de la mañana ya. Estamos con los ponedores de calles, estamos en directo. En la cadena COPE, Samuel Fuentes nos dice mucho ánimo para ti, tu padre, Pulpo. Estamos contigo como tú con nosotros cada noche. Le van a encantar todos estos mensajes porque vamos a guardarlos y luego enseñárselos. Antonio Rodríguez, hola Bea, ante todo un fuerte abrazo al padre de Pulpo y esperar que todo vaya muy bien en esa operación y su pronta recuperación. Un fuerte abrazo para ti y el maravilloso equipo de ponedores y a todos los ponedores de España. Vigilante de seguridad en Gran Canaria, me puedes informar del diploma, que todavía no lo he recibido. Antonio, me pongo con ello, en un momentito, a ver qué ha pasado, porque oye, tratamos de mandarlos en el momento, pero hay alguno que lo mismo tenemos equivocado el correo, la dirección o cualquier otro problema. Así que Antonio, enseguida solucionamos ese asunto. Te recuerdo las vías de participación, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles. Estamos en el teléfono de WhatsApp para que tires de placa, el 662-942-605, y también el teléfono gratuito del programa 950-60-06. Y no te olvides, hoy vamos a decirte quién es el ganador de ese pack con 25 CDs de la colección personal del Pulpo. Él, bueno, pues se los ha digitalizado y ahora se los va a ofrecer a un ponedor que va a salir elegido de todos los que han compartido este mensaje en su muro de Facebook. Llega el fin de semana y una de las cosas que más nos gusta en Poniendo las Calles es meternos en la cocina. Lo hacemos con nuestro cocinero preferido, Alberto Valle. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, Bea. ¿Cómo estáis, ponedores?
Pues estamos de maravilla, deseando que nos cuentes qué menú nos ofreces para los que nos convertimos en cocinillas cuando llega el fin de semana.
Pues mira, tenemos una berenjena rellena con champiñones, un bacalao con sobrasada y miel de segundo, y de postre tenemos un plátano frito con chocolate. ¿Qué te parece, Bea?
Me parece estupendo y además, como yo no soy de cocinar, más que disfrutar cocinándolo, lo que voy a hacer es disfrutar comiéndolo. Empecemos por las berenjenas rellenas de champiñones.
Pues mira, ingredientes para dos personas. Una berenjena, que será mitad para cada uno, un tomate grande, cuatro champiñones, una cebolla picada, queso para gratinar, aceite de oliva, 200 ml de tomate triturado, orégano, un poquito de azúcar para corregir la acidez de ese tomate, orégano, que no sé ya si os lo he dicho, aceite de oliva y sal. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es ir con la berenjena, la lavamos bien y la partimos por la mitad. Le hacemos unos cortes sin que lleguemos a cortar la piel, sino así por encima, para meterla al horno con un poquito de sal a 180 grados durante unos 30 minutos. Mientras la berenjena está tomando el sol ahí en el horno, vamos a limpiar los champis. Los cortamos en cuatro y ahora ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos unas 3 cucharadas de aceite de oliva y cuando el aceite esté bien caliente, echamos la cebolla, que transparente un poco, así rápido porque si está muy fuerte se nos quemará, y le echamos acto seguido los champiñones. Y vamos a sofreír durante unos 2 minutos más o menos, que la cebolla vaya bien picada. Momento de echar el tomate triturado a ese sofrito. Y lo echamos a la sartén con la cebolla y el champi. Y lo vamos a dejar freír durante unos 10 minutos. Pasados esos 10 minutos, un poquito de sal, un poquito de pimienta y ese azúcar que os he comentado, y lo ponemos al gusto de cada uno. Cuando las berenjenas estén hechas, le quitamos un poco la carne de la berenjena, lo picamos todo bien y se lo echamos al relleno. Dejamos que el agua se consuma y que nos quede un relleno así consistente. Rellenamos la berenjena, la ponemos en una bandeja de horno, le ponemos queso para gratinar, 180 grados durante 10 minutos y tenemos, pues, ¿qué te voy a decir? Vea, un plato muy rico y sobre todo sano.
¿Cómo
en
para
vez de meter al horno, también podéis cocerla, las cocéis y tenéis eso. Ajá. Lo importante es que esté la berenjena blandeta.
Muy bien, esto es como para chuparse los dedos. Vamos con el segundo, que mezcla salado con dulce, bacalao con sobrasada y miel.
Bueno, pues esto es un bacalao que a mí me encanta. Vea, mira, para dos personas, un lomo de bacalao fresco de unos 400 gramos. Dos lonchas de sobrasada o dos cucharaditas y compras de estas de tarrina. Dos cucharadas soperas de miel, un puñado de piñones, patata cocida y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es cortar lonchas y esa sobrasada, le quitamos la piel o si lo tienes de tarrina, las dos cucharadas. Y se la añadimos a la miel, uy, ¿qué me pasó yo en la boca? La añadimos a la miel y con un tenedor lo vamos mezclando. Ponemos una sartén al fuego, fuego medio, con abundante aceite y cuando empiece a calentarse, metemos el bacalao con la piel hacia abajo y lo vamos a dejar confitar durante unos 4 minutos. Es muy importante que el aceite esté a fuego medio, ¿eh? No le deis ahí a fuego máximo, como digo siempre, a fuego medio. Pasado ese tiempo, le damos la vuelta y lo vamos a dejar confitar otros 4 minutos. Y ya tendremos listo ese bacalao. Sacamos el bacalao y metemos la patata cocida cachelo, que confiten un poco todo en ese aceite. Lo vamos a dejar un par de minutos que coja el sabor de bacalao esa patata y ya pues a montar el plato. Ponemos la base de patata, encima el bacalao y para rematar esa sobrasada con miel. Y la verdad que esto no está bueno, esto está buenísimo, vea.
Esto tiene pinta de estar más bueno que Brad Pitt. Por cierto, que siempre se dice que el bacalao es el pez más mojado. Vamos con el siguiente, plátano frito con chocolate.
Y la musola, el pescado que más solo se siente. Plátano frito con chocolate, ingredientes para dos personas. Dos plátanos, una lata de cerveza, las cervezas para el plátano, chocolate, nata para montar, harina y colorante. ¿Qué hacemos con este pedazo de postre? Que son ingredientes que solemos tener muy habitualmente en casa. Cogemos un bol, le mezclamos la cerveza y vamos echando harina y vamos mezclando con una varilla. Nos tiene que quedar una masa así homogénea, así, como si fueran unas natillas. Metemos los plátanos en esa mezcla y lo vamos friendo en una sartén o una freidora con abundante aceite y que esté el aceite bien, bien caliente. Montamos la nata, derretimos un poco de chocolate y ahora el emplate va a ser, ponemos tres pegotitos de nata, en cada pegotito le ponemos un trozo de plátano y vamos a decorar con ese chocolate caliente así por encima y tenemos un postre muy fácil, muy divertido y la verdad que está muy rico porque el plátano al calentarse y no sé, crea magia, el plátano crea magia, vea, ¿qué te voy a decir? El plátano frito está muy rico.
Bueno, tiene toda una pinta estupenda. El menú al completo merece la pena elaborarlo e invitar a algún amigo para que lo pruebe. En la cocina con Alberto Valle, un abrazo amigo y nos vemos el próximo finde.
Un abrazo a todos vosotros ponedores. ¡Hasta luego!
Seguimos poniendo las calles, 4:50 de la mañana.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un niño de 6 años salva la vida a su madre llamando a la policía. Su valentía logró detener la brutal paliza que estaba recibiendo.
¿Qué es lo que le dice el chiquillo cuando llama al 092 en La Coruña?
Pues literalmente dice, a mi mamá la van a matar. Es su madre la que le dice que llama a la policía después de haber sido agredida. A la vez que estaba con su madre, estaba cuidando a su hermano pequeño.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las calles, Pulpo. Un abrazo.
We'll be right back.
Maritrini, voy camino a Sevilla y soy ponedora.
Hola, soy Mari Carmen y soy ponedora.
Esos ponedores tirando de placa han llamado al 662-942-605. Nosotros hemos recuperado el mensaje que nos han dejado en el WhatsApp y suenan Yo soy ponedora. ¿Tú eres ponedor, Roberto?
Yo soy muy ponedor. Sí. Además, luego me gusta ponerme encima del huevo para que al final salgan los pollitos.
Para hacerlo bien, redondito.
Ay,
oye, calorcito. Tenemos mensajes en Facebook también.
Tenemos. Mira, por ejemplo, Pere Monclús Palma dice desde Sevilla, con mucho amor. Un taxista enamorado de la profesión brinda un beso a todos los ponedores. ¿Qué? ¿Se puede empezar mejor un viernes? Claro, te acabas de levantar y es esto y dice, pues mira. Luis Morillo, buenos días, ponedores. Por Écija, rumbo a casa. Este va a descansar, me parece muy bien, Luis. Cristóbal Rodríguez, buenos días desde Caravaca de la Cruz, Murcia, en el hospital, acompañando a una enferma. Qué bueno es la compañía cuando alguien está, ¿verdad?, con alguna dolencia, sobre todo en el hospital, y tienes a alguien a quien coger la mano, alguien que te acaricie, que te cuente, que te diga, vamos, eso es.
A Pulpo le tenemos así, cuidando
eso,
de papá.
Eso es. Javi Corta Corriente, buenos días, chicos, buenos días, Bea. Aunque no esté el Pulpo, vamos a levantar el país con Javi de Ponte Vedra, aquí hasta luego a tomar el cafelito de la media mañana. Porfa, saludarme a la patrulla canina. Estoy de la patrulla canina entre los dibujos que ven mis hijos todos los días. Y ahora aquí los ponedores.
Yo he pasado esa fase ya,
sí,
Roberto.
Sí, pues qué suerte. Que vienen de Madrid con chavales escuchando la COPE.
Estamos con Es la casa de Mickey Mouse.
Sí.
¿Esa te suena?
Ah, bueno, hombre, claro que me suena.
Bueno, 4:55. Vamos, Roberto, con algunas noticias porque nada nos tenemos que ir con la música.
Pues mira,
nos da tiempo.
Sí, la anécdota del día se ha producido en el avión donde viajaba el Papa y que le llevaba de Chile a Perú. Allí dos miembros de la tripulación, que son pareja, se han acercado para hacerse una foto con el Santo Padre y tras saludarle, Francisco les ha preguntado si estaban casados por la Iglesia. Carlos y Paula, que así se llaman los novios, le han dicho que desgraciadamente no. Y el Papa ha decidido ponerle remedio a esta situación en pleno vuelo. Los ha casado allí mismo. El novio contaba lo sucedido esta tarde.
¿Qué ha pasado?
Bueno, el Papa nos casó arriba del avión.
¿Estás casado para siempre?
algo indisoluble.
Hombre, ¿y más ahora?
Nosotros como tripulación no íbamos a ir a sacar una foto con el Papa. Fui con Paulita, que es mi señora, justo donde nos preguntó si es que estábamos casados por la Iglesia. Y yo le dije, no, lamentablemente no nos casamos por la Iglesia. Bueno, le conté esa historia que te acabo de contar a ti a él. Y él me dijo, bueno, ¿cuál es el problema? Yo los caso. El Papa nos tomó de las manos, tomó nuestra argolla, mandó al secretario general Vaticano a que hiciera el acta inmediatamente. El cardenal agarró el acta, otro le dictaba lo que tenía que escribir, como algo insólito, así que quedó registrado, el Papa lo firmó y quedó consagrado en el avión.
Bueno, que te ha casado el Papa,
qué
vamos,
bueno,
esto no lo puede decir todo el mundo.
Esto es un casamiento de altura.
Creo que los pobres, la historia que contaba, me parece que era que habían tratado de casarse en un momento determinado y hubo un tsunami.
Sí.
Y entonces, por ese motivo, tuvieron que aplazar la boda. Y ahora va y te casa el Papa.
Pues ahora vas a ver lo que es un tsunami después de haberte casado.
A mí me parece tremendo.
Haciendo amigos.
A mí me parece tremendo, ¿eh? Ahí estamos simpáticos.
Hombre,
el Papa ha dicho que no puedo casar yo.
Vamos, o sea...
A casarse.
Que muchas veces me han preguntado eso de si existe algo más satisfactorio. Uno se lo pregunta, o sea, cuando estornuda, ¿no? Porque
hasta te quedas como vamos.
Es que creo que se mueven, es como con la risa. No sé cuántos músculos de nuestro cuerpo se mueven, pero
sí,
vamos,
sí.
Es verdad. Yo hay muchas veces que me dicen, ¿qué prefieres? ¿Una cerveza fresquita o estornudar?
Estornudar.
Es lo mejor que haya. Bueno, es curiosa esta necesidad fisiológica nuestra. Un instinto que, como el bostezo, el pestañeo, apenas lo podemos reprimir y que puede aparecer en cualquier momento, por mucho que sea inapropiado. Cuando estás con gente, la mayoría intentamos hacer pues el menos ruido posible al estornudar. Yo conozco a uno que es como también como un tsunami. O sea, cada vez que estornuda se entera todo el mundo. De ahí que tapemos eso, nuestra nariz con las manos, también por si sale algo. Pero esta semana hemos descubierto que ese gesto puede resultar muy peligroso. En Reino Unido, un hombre de 34 años se ha perforado la laringe por tratar de ser educado. Pero esto es, o sea, intentó reprimir un estornudo, se tapó la nariz y la boca con la mano. Y claro, mira cuál ha sido el resultado, como una olla a presión. Hasta ahora los expertos limitaban los daños causados por esta necesidad fisiológica a microroturas en los huesos de una zona frontal del cráneo, a capilares reventados, a tímpanos fisurados. Pero esta es la primera vez que alguien se rompe la garganta. Tú imagínate, o sea, se tapó, quería ser que no...
Tremendo. Claro.
Entonces se produjo ahí...
Tremendo, un, claro, como digo, que era urgencias, el hombre estaría hecho polvo.
Bueno, que a partir de ahora, que digo que, o sea, que está bien ser educado, pero que si tienes que estornudar,
que,
estornuda.
Que tienes que estornudar, ¿sabes? Efectivamente. O sea, eso, aquí nos ha pasado alguna vez, ¿eh? En directo.
Sí, sí, sí.
Saliendo de la antena. Vamos, bueno, con la música.
Sí, vamos con Justin Timberlake, el actor y cantante va a volver a la Super Bowl después de aquella polémica actuación con Janet Jackson, ya sabes, la del Pezón Gate, en la que la hermana del rey del pop terminó enseñando, bueno, enseñaba,
sé,
que,
¿no?
Que, pero es que no enseñaba nada, pero bueno, o sea, sabiendo cómo son de puritanos allí,
sí,
en Estados,
sí,
Unidos.
En Estados Unidos con eso.
Bueno, pues Timberlake ha asegurado que no habrá sorpresa de este tipo en esta ocasión y ha vuelto a pedir perdón por lo que sucedió. Ya sabes que bueno, pues todo fue un error, él realmente tenía que tirar del top, pero con tanto ímpetu se llevó por delante también el sujetador de Janet. Ambos artistas hicieron las paces con aquello hace ya bastante tiempo, pero en Estados Unidos la polémica aún colea, bueno, pero la han vuelto a invitar, nos parece bien el gesto.
Sí, 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 es sorprendente lo de Estados Unidos con el tema de los senos femeninos.
Y cosenos.
Y coseno, los senos y el coseno.
Me voy por la tangente a coger más
me
llamadas.
Parece estupendo. Quédate con nosotros porque en la segunda hora vamos a hablar con Óscar Herrero. Él es un madrileño que hacía un tiempo se propuso ser el tipo más joven en recorrer el mundo y en ello está. Nos va a contar dónde está en estos momentos y un montón de anécdotas que le están ocurriendo a lo largo de su camino. Antes, actualizamos la información.